Bajalenguas, el podcast para abrir bocas.
Bajalenguas, un encuentro con los líderes y opinión más importantes de Iberoamérica.
Bajalenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Bajalenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Para mí es un honor presentar desde Buenos Aires, Argentina, al doctor Pascual Valdés, especialista en clínica médica, medicina crítica y emergentología, y presidente del Foro Internacional de Medicina Interna. El doctor Valdés es además profesor titular de Medicina Interna en la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Matanza, y doctor PhD en Medicina. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Valdés. Es un honor tenerlo con nosotros.
Hola, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar un rato sobre temas médicos. Y bueno, y un saludo para todo el público oyente.
Muchas gracias, doctor. De verdad que es un honor. Hoy hablaremos sobre manejo del asma en sala de internación y recomendaciones al alta. Entremos en materia, doctor Valdés. ¿Cuáles son los principales factores desencadenantes de exacerbaciones del asma?
Bueno, los principales desencadenantes son las infecciones virales respiratorias, la exposición a alergenos, en el caso del polen, que las esporas de los hongos, y la polución ambiental. Todos ellos pueden o no estar asociados a una mala adherencia al tratamiento de control, especialmente al uso de corticoides inhalados, y esta mala adherencia es un factor desencadenante común de las exacerbaciones.
Doctor Valdés, ¿cuáles son las consideraciones más importantes para tener en cuenta frente al manejo inicial de estos pacientes en el departamento de emergencias?
Bueno, una de las prioridades del médico a cargo, del equipo a cargo que recibe al paciente una vez que ha hecho el diagnóstico de crisis asmática o de emergencia vinculada al asma, es definir qué pacientes, luego de la terapéutica, se pueden externar y continuar el tratamiento ambulatorio y quiénes se tiene que hospitalizar. Digamos que si la situación tiene buena respuesta al tratamiento, obviamente se va a externar desde el departamento de urgencias, pero si no pasa eso, se va a plantear la necesidad de internación, que puede ser en la sala de medicina interna o en la sala de terapia intensiva o cuidados críticos. Y en este punto yo voy a hacer hincapié en el caso más grave, el caso que requiere más premura para y rapidez de acción, que es la situación crítica que requiere internación en cuidados críticos, que son aquellos pacientes que presentan somnolencia, confusión, silencio auscultatorio. Bueno, independiente de otros parámetros y otras mediciones que se puedan tomar, estos tres elementos, o sea, el neurológico y la casi ausencia de entrada de aire, son prácticamente indicaciones de intubación orotraqueal, colocación en asistencia respiratoria mecánica e internación en cuidados críticos. Todo lo demás da algo de tiempo. Por lo tanto, la consideración más importante es definir el paciente más crítico para actuar en consecuencia.
Doctora, un tema que es pues bastante importante y es que hay unos factores que incrementan el riesgo de muerte asociado con asma. ¿Cómo deben abordarse?
Bueno, realmente es una pregunta muy, muy interesante. Y bueno, los factores que uno los va a recolectar durante la asistencia, porque a veces el paciente no puede hablar, está el familiar o el familiar todavía no está presente, o ya tiene una historia clínica institucional, pero en el momento hay que asistirlo hasta buscar la historia, ya sea historia en papel o historia informatizada. Pero lo que hay que tener en cuenta es pacientes que han tenido antecedentes de asma casi fatal, o sea, que ya le pasó esto alguna vez, que hayan requerido ser intubados y que hayan requerido ser colocados en un respirador. Otro grupo es aquellos que han tenido internación o consulta al departamento de urgencias por este motivo, por asma en el último año. Pacientes que están en tratamiento con corticoides orales o haberlos requerido recientemente por asma. dado que, digamos, el tratamiento con corticoides orales es uno de los pasos más avanzados en el tratamiento, y si a pesar de este tratamiento requiere una intervención en el departamento de urgencia, ya uno podría considerar que, aún con máximo tratamiento, es grave el caso. Y por otro lado, no estar en tratamiento con corticoides inhalados también es un factor que aumenta la mortalidad. El sobreuso de los agonistas beta de acción corta, y se considera sobreuso cuando se usa más de un canister por mes, la mala adherencia terapéutica o la falta de un plan escrito para manejar el asma, los antecedentes de enfermedad psiquiátrica, los problemas psicosociales, la presencia de comorbilidades como diabetes, arritmia, neumonía, que también aumentan el riesgo de muerte, y la alergia a los alimentos. Esos son los principales factores que aumentan el riesgo de muerte por asma.
Doctor Valdés, ya hablamos un poco de este tema, pero quiero preguntarle, ¿cuáles son los dos grupos principales en los que podemos dividir los criterios de internación en UCI?
Ahora siendo un poquitito más técnico, vamos a profundizar un poco sobre criterio de internación en terapia intensiva o cuidados críticos. Serían dividirlos en dos grupos, los signos de paro respiratorio inminente y los signos de riesgo clínico. Los signos de paro respiratorio inminente serían la presencia de cianosis, la incapacidad para mantener el esfuerzo respiratorio, la respiración paradojal y la somnolencia. Y los signos de riesgo clínico, y acá voy a hacer una aclaración, estos signos de riesgo clínico tienen que ser valorados luego de la terapéutica inicial en el departamento de emergencias, ¿no? Entonces, los signos de riesgo clínico son la palabra entrecortada, una frecuencia cardíaca por arriba de 120 latidos por minuto, una taquipnea por arriba de las 30 respiraciones por minuto y la presencia de pulso paradojal. Por otro lado, la incapacidad para permanecer en decúbito dorsal, la necesidad de la persona de estar sentado e inclinado hacia adelante, una diaforesis profunda, la alteración del estado de conciencia, ya sea por un lado la somnolencia o por otro lado la excitación, la agitación. Y después los parámetros gasométricos, una hipoxemia por debajo de 60, una hipercapnia de 45 o más y una saturación de oxígeno por debajo de 90.
Doctor Valdés, hablemos del aspecto farmacológico. ¿Cuál debe ser el manejo para esos pacientes?
Bueno, por un lado, los agonistas beta 2 de acción corta, llamados SABA, por ejemplo, el salbutamol, ese indiscutible. Los corticoides sistémicos, ya sea por vía oral o por vía endovenosa, ambas drogas deben ser puestas de entrada. Respecto a la oxigenoterapia, en general se va a necesitar, si el paciente tiene una saturación por debajo del 92%, esta oxigenoterapia debe realizarse utilizando cánula nasal o máscara, pero esta terapéutica tiene que ser titulando la misma para que se logre una saturación entre el 93% y el 95%. Por eso antes se usaba oxígeno en forma mucho más liberal. Hoy en día se tiene esta indicación por debajo de este valor de corte que es 92 y con un objetivo que es entre 93 y 95, ya que exceso de oxigenoterapia es nocivo para el organismo. Y por otro lado, no forma parte del manejo farmacológico, pero es muy utilizado y esto es algo que quisiera desmitificar, que el uso de rutina de antibióticos no tiene indicación. O sea, los antibióticos no forman parte de la terapéutica del asma, a pesar que es muy común ver que se coloquen al ingreso, los cuales deben reservarse para pacientes que tengan una fuerte evidencia de infección, que sería fiebre, esputo purulento e infiltrado radiológico que orienten a que el paciente está cursando una neumonía.
Doctor Valdés, ¿cómo debe estructurarse un plan de alta hospitalaria? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta?
Bueno, por un lado, desde el punto de vista de medicación, considerar los corticoides inhalados que tienen que ser iniciados en el hospital y previo al alta. En el caso que el paciente los viniera recibiendo, hay que aumentar la dosis de los que recibía previamente por 2 a 4 semanas. Esto es un tema fundamental, la adherencia a los corticoides inhalados, porque esto previene nuevas exacerbaciones y previene muertes. O sea que hay que buscar todas las estrategias posibles para que el paciente adhiera a este tratamiento. Por otro lado, además de los corticoides inhalados, el paciente tiene que irse de alta con corticoides orales y tiene que irse con una dosis de 40 miligramos de prednisona durante 5 a 7 días, contando en forma total desde el inicio de la exacerbación. Antes de ser suspendido, el paciente tiene que tener una visita al profesional y lo tiene que evaluar. O sea, no es que se tiene que ir con esta indicación y a los 7 días suspenderlo y a la semana ir a consultarlo. Antes de la suspensión, si se puede el séptimo día, o sea, como máximo el séptimo día, consultar al profesional. Por otro lado, tiene que recibir o tiene que tener disponible medicación sintomática. Si siente alguna exacerbación, un aumento de la disnea habitual. Bueno, entonces ahí tiene los beta-2 agonistas de acción corta, como el salbutamol o, y esto es de los últimos años, la combinación de formoterol más budesonido, también por vía inhalatoria. Estos, ya sea el de acción corta, o el formoterol, o sea, el beta de acción corta, el salbutamol o la combinación formoterol-budesonide, deben ser administrados según necesidad ante la presencia de síntomas, pero no en forma arreglada como se vino haciendo durante la internación. Y en el control post-alta, lo que hay que realizar, como ya mencioné hace unos instantes, que se realice dentro de los 7 días, dentro de los 7 días del alta, lo cual puede asegurar, por un lado, la mejora de los síntomas, por otro, la adherencia al tratamiento y también para asegurarla o la normalización o al menos la mejora de la función pulmonar. Y lo que es prioritario es asegurar la adherencia a los corticoides inhalados.
Baja Lenguas.
El podcast para abrir bocas.
Doctor Valdés, para finalizar nuestra charla hoy, quiero que a manera de conclusión nos diga cuáles son las principales recomendaciones para el manejo de los pacientes con asma.
Bueno, acá nos vamos a situar en el escenario ambulatorio. Ya salimos de la internación, ya salimos del control posalta y ahora estamos charlando del seguimiento. Y un buen seguimiento previene exacerbaciones, previene internaciones y previene muertes. Entonces, el seguimiento ambulatorio tiene que tener las siguientes pautas: un control periódico por un experto en asma, que puede ser un internista o un neumonólogo, tiene que ser experto en asma. Hay que realizar mediciones ambulatorias de pico flujo respiratorio, lo cual requiere la educación del paciente para que sepa bien cómo hacerlo, cómo anotarlo, cuándo hacerlo. Hay que garantizar o hacer todos los esfuerzos posibles para lograr la adherencia terapéutica y en especial, y vuelvo a insistir, con los corticoides inhalados y que se lleve un registro de los olvidos. Después hacer educación para el uso de aerosoles, que a veces no es sencillo, no es cuestión de que en primera consulta o en consultas posteriores se le indique un aerosol y no se explique cómo se usa. Puede ser aerosol, puede ser estas medicaciones que generan inhalación de polvos. Bueno, hay que enseñar cómo se hace. Hay que alejarse de los desencadenantes, en especial tabaco. Y si la persona aparte es fumadora, buscar métodos de cesación tabáquica. Y alejarse de otros alergenos que ya estén identificados como desencadenantes. La persona que padece asma tiene que tener pautas de alarma, tiene que conocer reconocimiento precoz de las exacerbaciones y tiene que tener un acceso a una consulta inmediata en ese caso y tiene que tener un plan de acción escrito. Hay que controlar otras comorbilidades, como ya se mencionó en algún momento, el diabetes, enfermedades cardiovasculares. Hay que evaluar el estado de vacunación puntualmente de lo que es vacunas respiratorias y indicarlas en los casos que no se encuentren vacunados. La vacunación antigripal, que es anual, la vacuna antineumocóxica, la de 13 serotipos, la de 23 serotipos. En este momento está por salir al mercado, si bien en algunos países ya salió, la antineumocóxica de 20 serotipos.
Doctor Valdés, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan importante en la medicina. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Para mí fue un honor participar de esta programación. Así que, bueno, cuenten conmigo para cuando lo deseen. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor Valdés. Y a todos ustedes los esperamos muy pronto en un nuevo episodio de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.